En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Ingasa y llévate un BMW X1 S-Drive 18 de acabado corporate desde 491 euros al mes, IVA incluido, con BMW Renting, en un plazo de 60 meses y 10.000 kilómetros al año, con 4 neumáticos de sustitución. Oferta para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Producto ofrecido por BMW Bank. Ingasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla.
Amigos, buenas tardes. Por decir algo, por supuesto, esta invasión militar de Ucrania es la noticia central, sin lugar a dudas, es la que está centrando todos los servicios informativos de todos los medios del mundo y, por supuesto, también de aquí, de COPE. El gobierno de España ha condenado enérgicamente esa invasión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Es una agresión, ha dicho, completamente injustificada, lo es, de una gravedad inédita, y que obviamente todo esto pues va a traer bastante cola, esperemos que no agresiva, pero sí desde el punto de vista económico va a haber bastantes sanciones hacia Rusia, y esto va a ser muy negativo también para la economía de todo el mundo, y concretamente la economía europea y también la española. Bueno, esta es la realidad, y con esta realidad tenemos que empezar a vivir y tenemos que empezar a desarrollar este programa. Hoy se ha hablado, dentro de las noticias buenas, el hecho de que tenemos esa gigafactoría en Sagunto por parte de Volkswagen. Puig insiste en que la llegada de Volkswagen a Sagunto es una decisión que debe de comunicar la empresa, pero bueno, fuentes del grupo Volkswagen también han confirmado que todavía no hay nada de decisión definitiva, pero la realidad es que sí, que pinta muy bien, y pinta bien, como anunciábamos, no solo en la jornada de ayer, sino hace ya 15 o 20 días aquí en Luz de Cruce, favorecería a Foral Musafes, es decir, que no hace falta seguir reiterando el mismo asunto. La DGT, hablaremos también de seguridad vial, la DGT prevé que los conductores que se eximen con coche automático, puedan conducir también un vehículo manual realizando un curso habilitante. Lo contaremos durante los próximos minutos. Pero quizá lo más importante aquí ahora en estos momentos es justamente qué puede ocurrir, ¿no?, con esta guerra que ha comenzado hace tan solo unas horas en Ucrania. Está con nosotros David Diego, el hombre de las 3D. Hola, David.
Buenas tardes, Vicente.
Hoy te tenemos aquí con nosotros, ¿eh?
Sí.
La noticia yo creo que es para debate y tendremos que hablar y cambiar impresiones durante toda esta hora, hasta las 4 de la tarde. ¿Qué consecuencias puede traer al mundo del automóvil?
Sí, son esas noticias de las que nunca quieres hablar, nunca quieres planificar el escenario al que te vas a enfrentar con una situación así, pero hay que hacerlo, Vicente.
Tenemos con nosotros también a un hombre experto en el mundo del automóvil, piloto e instructor, que es Raúl Ituarte. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, bien, mal, ¿no? Hemos empezado la jornada, veremos a ver qué pasa.
Noticias que complican todo un poco más, ¿no? Pero bueno, le daremos el lado más positivo.
La noticia ya en principio era que, por ejemplo, el petróleo, el Brent, ya está en $105. Esto hace 8 años que lo vivíamos nosotros, Diego. Sí.
Bueno, y pilotos. Vettel ha dicho que ya no va a correr en Sochi en septiembre, ya lo tiene claro. En la carrera que hay en Rusia de Fórmula 1, él dice que no va a correr. Yo dudo que, con lo que ha ocurrido, esa carrera casi con total seguridad quedará fuera del calendario. Y veremos qué pasa con la de Azerbaiyán, con la de Bakú.
Bueno, pues empezamos. Banderazo de salida. Comenzamos. Un Porsche Taycan ha cruzado todo Estados Unidos en tiempo récord, demostrando que las recargas no son un problema. ¿En serio? ¿4.500 kilómetros con menos de 150 minutos de carga? ¿Es así?
Sí, si se hace una carga rápida, Vicente.
Sí.
Si tienes una capacidad de carga al nivel que tiene el Porsche Taycan, se puede hacer. Y yo creo que lo mejor es que le preguntemos a quién ha seguido esta cruzada. Y no cruzada de cables, Vicente, ni se le ha ido a nadie la olla. El continente americano de lado a lado con un Porsche Taycan, y nos acompaña el director de comunicación de Porsche Ibérica.
José Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Bien. Bueno, lo mismo que estabas comentando antes. Con estas noticias no sabes si estás bien o mal. Es una desgracia. Es verdad que que desgraciadamente habrá consecuencias para seguramente para el sector de automoción, pero yo creo que lo más importante es que ya está habiendo consecuencias para seres humanos, de vidas y desplazamientos, que es lo más triste de todo. Pero bueno, malos tiempos.
Malos tiempos para la lírica y malos tiempos para todo el mundo del todo el sector en realidad, pero el mundo del automóvil especialmente
sí,
también.
Sí, Vicente, sí. Pensaba que yo ya tenía la sensación, o no sé si tenías la sensación, que estamos dejando de lado la pandemia, ya empezaba todo a normalizarse y esto, porque claro, después de la pandemia el problema de los microchips y los semiconductores, porque no sé cómo se ha afectado en Porsche, y también de las materias primas. ¿Cómo ha ido esa parte para una marca como la vuestra?
Bueno, desgraciadamente lo primero que hay que decir es que ya nos acostumbramos a todo esto, sí. ¿No? Siempre manejamos escenarios con una incertidumbre, diría, absoluta, ¿no? Cuando no es una pandemia es un barco que se queda atascado en el canal de Suez, cuando no es un semiconductor, cuando no es un conflicto bélico, desgraciadamente estamos acostumbrados a esto y tenemos que estar preparados para todo. En el caso de semiconductores, bueno, nos ha afectado como a prácticamente todas las marcas, aunque es verdad que la marca Porsche y concretamente en el mercado español pues ha afectado un poquito menos, pues bueno, por dos razones principales, ¿no? La primera yo creo que es por la necesidad de poner en el mercado un vehículo como Porsche, que tiene un gran valor, es preferible instalar el semiconductor en un vehículo nuestro como que no en otro dentro del grupo, y eso nos ha beneficiado un poquito. Y la segunda razón es porque, bueno, nuestro director general, Tomás Villén, pues siempre ha estado muy preocupado por demostrar a nuestros colegas alemanes que coches, si dejamos de vender 50 coches en el mercado español, tenemos un grave destrozo. Si dejamos de vender 50 coches en el mercado chino, en el americano o alemán, pues no es tanto en destrozo, con lo cual a los mercados más pequeños hay que cuidarles un poquito más. Con esas premisas, pues mira, nos ha afectado en torno a un 8%, lo cual no está nada mal.
José Antonio, de Los Ángeles a Nueva York, un viaje que no sé si has hecho o lo tienes en la agenda para hacerlo y tienes ganas de hacerlo, pero bueno, lo han hecho los de Stuttgart, tus compañeros de Stuttgart, con un Porsche Taycan. Y te digo simplemente las cifras que había anteriormente. Tesla lo había dicho con 13 horas de carga, el Kia V6 lo hizo con 7 horas de carga, y esta última intentona que habéis hecho vosotros se ha hecho con 2 horas, 26 minutos y 48 segundos. Y eso es lo que se consigue con algo como lo que tenéis vosotros, que son baterías de 800 voltios y capacidad de carga de hasta 350 kilovatios hora.
Hombre, contestando la primera pregunta, desgraciadamente no lo he hecho, no es algo que tengo en mi calendario. Conozco bien las dos costas, pero nunca las he cruzado, no las he conectado y lo quiero hacer algún día. Y la segunda pregunta, pues sí, la verdad es que ha sido una aventura maravillosa, muy maravillosa de hacer por nuestros colegas de Estados Unidos y muy maravillosa de contar también, porque, bueno, yo creo que se han juntado tres claves. Una red de carga ultra rápida en Estados Unidos, como se ha quedado demostrado, suficiente para conectar las dos costas, lo cual es una maravilla. En segundo punto, un conductor experto, porque bueno, pues tienes que también saber que estás conduciendo un coche eléctrico y tienes que saber 4 o 5 cosas elementales para sacar el mayor jugo a la conducción de un coche eléctrico. Y tercero, que creo que es quizá lo más importante, y barro para casa, pues tener un Taycan, ¿no? Como decías, la tecnología de 800 voltios permite cargas ultra rápidas cuando puedes cargar a una velocidad alta, con lo cual ahí hemos reducido muchísimo el tiempo de carga, con lo cual hemos batido este yo diría, curioso récord.
Sí.
Pero ojalá alguien consiga batirlo enseguida, porque eso demostrará pues que la industria y que la infraestructura de recarga eléctrica cada vez se avanza más, ¿no?
Oye, José Antonio, como tenemos aquí en el estudio, creo que es un buen amigo tuyo y un buen amigo del programa, Raúl Ituarte, que yo creo que quiere aprovechar para saludarte.
Hola, Jare, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte.
¿Qué tal?
Oye, yo propongo, voy a echar un guante aquí. Oye, ¿y por qué no Porsche es la primera con el Taycan que dice vamos a cruzar la península de arriba abajo y de derecha a izquierda? A ver cuándo se tarda. ¿Eso os lo habéis planificado alguna vez o lo habéis planeado?
Sí, de hecho hicimos, está hecho realmente, y Raúl conoce bien la historia también, porque a finales de entre octubre y noviembre de 2020, en plena pandemia, sacamos un proyecto solidario que se llamaba Porsche Suma, donde el Taycan pues iba conectando todos los concesionarios, prácticamente hacíamos desde Madrid, subíamos hasta hasta Gerona y desde ahí hacíamos toda la costa de la península ibérica, incluyendo también Portugal, y por supuesto pues llegamos a Valencia y de ahí volvimos a Madrid y demostramos que se podía hacer. Por aquel entonces, parece que ha pasado mucho tiempo, no ha pasado tanto, pero lo veo como muy lejano, había que planificar mucho el viaje porque, bueno, teníamos el apoyo de los concesionarios que tienen cargadores de alta potencia, pero había que planificar ciertas partes porque había zonas que no se podía, que era muy difícil cargar, pero lo conseguimos, hicimos 4.600 kilómetros en total, no tardamos tan poco tiempo como nuestros colegas americanos, lo hicimos en 2 semanas porque el motivo era solidario. Y queremos repetir la actividad porque estoy convencido que ahora la posibilidad de carga es muchísimo mejor, ¿no? Esto va mejorando día a día, que es afortunadamente.
Sí, José Antonio, porque todos los clientes de Porsche que quieren pasar a eléctrico, yo creo que no hay muchos que sepan que ya en los centros Porsche ellos pueden cargar y pueden cargar a alta potencia.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que si analizas un poco en los últimos meses o 2 años, por decirlo de alguna manera, cuando empezamos a sacar los primeros eléctricos, la primera preocupación del usuario es la autonomía. ¿Qué autonomía tiene este coche? Ahora esa preocupación ha desaparecido. Sí. La siguiente preocupación ahora es ¿dónde lo voy a poder cargar cuando haga viajes? Nosotros trabajamos desde muchos puntos de vista para poner en el mercado un vehículo eléctrico de altas prestaciones propio de Porsche, pero no nos conformamos con eso. Nos conformamos sobre todo con que el cliente tenga movilidad absoluta, que no sea un problema el desplazarse. Y en base a eso, pues hemos desarrollado diferentes proyectos. Por un lado, todos nuestros concesionarios tienen red ultra rápida. Por otro lado, somos socios de la red de carga Ionity que está en toda Europa. Por otro lado, hemos empezado a instalar, ya inauguramos en la semana pasada la primera super electrolinera en colaboración con Iberdrola, la primera de 35 por toda España.
Sí, que estuviste en Elche con Raquel Blanco, la que estuvo con nosotros la semana pasada aquí, comentándonos que es un hub para el sur de Europa y que eso es solamente el principio.
Sí, 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 habrá 35 en total, ¿no? Y si a todo eso sumamos también iniciativas ya muy muy Porsche, como es el Destination Porsche, que es un programa donde allí donde nuestros clientes pasan sus momentos de ocio, hoteles, restaurantes, puertos náuticos.
Campos de golf, también me han dicho que estáis instalando.
Campos de golf también, cargadores para que no haya problemas. En cualquier caso, yo creo que en este planteamiento podemos buscar miles de excusas para no conducir un coche eléctrico. Nosotros no nos conformamos con eso, nos tenemos que conformar con poner el coche a rodar y dar soluciones, como decía antes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, prácticamente el 100% de nuestros clientes de Taycan tienen cargador en casa, con lo cual el 90% de las cargas que hace en todo un año lo tiene resuelto.
Sí, el día a día se mueve con una carga de hogar, a carga lenta, nocturna. Sí. José Antonio, yo creo que Raúl y Duarte quería comentarte algo.
Yo creo que Porsche ha hecho, a nivel de instalar cargadores, ha sido casi a nivel Tesla. O sea, aquí en Valencia, hoteles como el Westin, Hotel Las Arenas, otros, se han instalado por parte de Porsche Ibérica, se ha potenciado el tener puntos de carga. No son los ultra rápidos que monta Iberdrola o los Ionity que se están, pero hay una cantidad de puntos que, de hecho, hace un par de semanas la propia fábrica, imagino Jare lo sabías, estuvo aquí en Valencia con los Preseri haciendo pruebas de prototipos y tenían toda la flota de coches aquí y estuvieron, o sea que yo creo que confían en España, o sea, saben que aquí hay una red. Porsche al menos ha hecho los deberes bastante bien en ese sentido.
Sí, y luego mucha gente puede pensar, José Antonio, que claro, esto es algo puntual, que esto significa el 5% de las ventas de Porsche. No, todo lo contrario, porque una marca como Porsche, yo no recuerdo la cifra, recuérdanos, ¿en qué números estáis a la hora de vender eléctricos?
Bueno, si analizamos el mercado, el número de unidades totales que hemos vendido en 2021, estaremos en torno a las 3.400 unidades aproximadamente. De esas, el 20% son de eléctricos 100%.
El 20, ya estáis ahí total, en ese número.
El 20, sí. Más otro 30 adicional de vehículo enchufable, de electrificado también, de Panamera y de Cayenne híbrido enchufable. Eso significa que nosotros tenemos, por un lado, una dependencia de ventas muy clara de este modelo y, por otro lado, una especialización. O sea, nos hemos convertido en muy poco tiempo en especialistas en vender vehículos eléctricos con un componente adicional, porque tenemos un doble reto en esto, por la marca que somos, ¿no? Por un lado, demostrar al mundo que la movilidad eléctrica no es una moda y que ha llegado para quedarse y que es el futuro. Y, por un segundo lado, demostrar, en segundo lugar, demostrar que la movilidad eléctrica puede ser deportiva si Porsche está detrás, y en eso estamos.
José Antonio, yo creo que queda claro la apuesta que ha hecho Porsche con este tipo de energía, porque a mí, fíjate, no me gusta, todo el mundo habla, al final las energías que van a mover nuestros coches tienen que ser lo más limpias posibles, tienen que ser también, como dice mucha gente, circulares, es decir, algo que se produzca cerca a donde estás, y eso lo consigue con la electrificación. Próximas apariciones de Porsche, nuevos modelos, Macan, ¿nos puedes dar una fecha para cuándo?
Bueno, me imagino que te refieres a Macan eléctrico, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
No puedo ser muy exacto, pero el año que viene tendremos rodando ya el Macan eléctrico. Para que te hagas una idea, nuestros planes de electrificación de todas las gamas pasan sí. Porque en menos de 5 años prácticamente el 80% de todos nuestros vehículos tendrán algún tipo de propulsión eléctrica. Aunque, que nadie se asuste, que nosotros seguimos apostando por los otros dos tipos, por el otro tipo de propulsión, la propulsión térmica con motores cada vez más eficientes, sí. Y también trabajamos a la vez en proyectos muy ambiciosos como son los combustibles sintéticos, ¿no? Combustibles que prácticamente no emiten CO2 a la atmósfera, con lo cual vislumbramos un futuro donde tú puedas elegir entre un vehículo eléctrico de Porsche o cualquier otro tipo de vehículo de toda la historia de Porsche con biocombustible.
Sí, porque al final eso va a seguir existiendo. Yo creo que los aficionados no se tienen que asustar por esa parte. Y no olvidarme, José Antonio, de darte la enhorabuena, bueno, a ti y a la gente de Porsche, por la victoria en Fórmula E en México, ese doblete que se ha hecho esperar, mucho, mucho.
Sí, era la noticia que todos teníamos ganas de soltar en algún momento, ¿no? Por fin, hemos ganado una carrera de Fórmula E, es una competición... complicada porque
difícil,
hay mucha igualdad y bueno, nosotros estamos ya en nuestro tercer año y bueno, ya tenemos resultados. Yo creo que esto nos tranquiliza un poco, ¿no? Ver que podemos estar ahí arriba y como siempre pues trabajar día a día para estar en lo más alto, porque está en nuestros genes. Somos una empresa que nacimos casi compitiendo y no en vano somos la marca que más victorias absolutas tenemos en cualquier carrera del mundo.
José Antonio Ruiz, director de comunicación de Porsche. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, tenía un poco un oído en un sitio y otro oído en otro. Estaba en vuestra conversación, pero a la vez también estaba escuchando a Pedro Sánchez, que acaba de intervenir hace tan solo unos minutos. Él ha dejado claro que existen dos caminos, el de la paz o el de la fuerza ilegítima y que por tanto trae al desorden. Él ha abogado obviamente por el de la paz, por el de la legalidad, pero hay que ver qué es lo que ocurre en el futuro, sobre todo que sí que se une al resto de países con esas medidas económicas. Veremos qué es lo que pasa. Esto es un poco el resumen, ¿no? Lo ha calificado obviamente de un ataque frontal, sin duda alguna, ¿no? Y lo ha condenado enérgicamente esta invasión militar de Ucrania. Así están las cosas, como no han cambiado mucho desde que empezábamos la charla, José Antonio. No han cambiado mucho, desgraciadamente.
Desgraciadamente. Crucemos los dedos y a ver si se soluciona.
Un abrazo muy grande, José Antonio. Gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. José Antonio Ruiz, el director de comunicación de Porsche. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, por cierto, de Diego, Raúl, sí. Tenemos que hablar enseguida de otro tema relacionado ahora ya con los patinetes. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hemos tenido esta mañana, ha sido un día, una jornada realmente intensa para la Universidad Politécnica de Valencia, porque se ha diseñado un sensor para la monitorización, sabremos qué es esto de monitorización, para patinetes y bicicletas eléctricas en carriles bici. Puede instalarse en calles, en carreteras con tráfico de patinetes y bicicletas con carril reservado o compartido y permite conocer la velocidad a la que circula y en qué sentido, Bueno, pues vamos a saber más cosas. Enseguida nos vamos hasta la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en este espacio de movilidad que se llama Luz de Cruce en COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
¿Buscas muebles? Ven este viernes y sábado a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha este viernes y sábado los días sin IVA de Muebles La Fábrica. En Valencia, Avenida del Cid 2.
Sin ir más lejos.
A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir.
3:30, estamos en luz de cruce.
Cuando me asomo,
hay que animarse, ¿eh?
Y veo el mundo.
No podemos deprimirnos, faltaría más.
A mí es que se me alegra.
Ahí está, el Canca, por lo menos animándonos un poquito la vida, ¿eh, Diego?
Sí, oye, con toda esta movida del principio se me ha olvidado recordar que están los Fórmula 1 entrenando, haciendo la pretemporada en Montmeló. Arriba, sí, del todo Daniel Ricciardo con el McLaren, segundo, sí, Sainz con el Ferrari y tercero Gasly con el... Ya no me acuerdo, Alfa Tauri, Toro Rosso, ya me cruzan los nombres.
Con todos. Oye, enseguida hablaremos de este aspecto. Por cierto, tenemos aquí a Raúl para poder cambiar impresiones de qué es lo que hace él. Porque claro, lo hemos comentado muchas veces, ¿eh?, aquí en este programa, piloto instructor, pero estuvo además instruyendo a los actores y a las actrices de...
Sí, cómo llegar a tiempo
a
los
alfombra roja. La alfombra roja. Instructor de los actores, ¿eh? ¿Cómo fue eso, ¿eh?
Bueno, ahí la labor era más el encargarse de que todos llegaran en tiempo, sí, que se hiciera de una forma que luciera realmente como merece una gala de ese tipo.
Sí.
Y la verdad que salió muy bien. La academia nos felicitó a toda la organización, al equipo humano que estuvo trabajando en ello, y la verdad que fue muy, muy bonito.
Lo hicieron en Cupra, además. Ahora lo hablaremos enseguida, sí, pero para no hacer esperar a nuestro interlocutor, que vamos a charlar, vamos a cambiar impresiones. ¿Tú también haces instrucción en patinete, Raúl? No.
Instrucción de patinete, no. Sí, soy usuario y tengo patinete y acabo utilizando.
¿En serio?
En Valencia, sí.
Un piloto como tú ibas en patinete.
Sí. Tanto en circuito a veces es cómodo para moverte, hay distancias muy largas y es cómodo. Y en ciudad es que se ha convertido en un medio... Me encanta, o sea, soy usuario también de moto, tengo vehículos, pero el patinete es que si tienes que ir al centro a hacer una gestión, te tienes que mover. Hoy por hoy hay muchas zonas ya restringidas al tráfico y la única manera es llegar... La bicicleta, el problema es que para aparcar se te convierte en que no lo puedes subir a una oficina, venir a... En cambio aquí llegas con el patinete, paras a un lado y lo dejas y es muy cómodo.
Bueno, pues la verdad es que el patinete ha traído mucha información durante las últimas semanas. Y además, ayer nos llegaba embargada la información todavía, porque iba a llevarse a cabo, a realizarse esta mañana, que se había diseñado un sensor para la monitorización de patinetes y bicicletas eléctricas en carril bici. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a conocerlo, vamos a saber de qué va esto. Del Instituto de Investigación Itaca está con nosotros Antonio Martínez Miñana. Antonio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, profesor? ¿Todo bien?
Todo bien, oye, profesor, menos infuras, por favor.
Oye,
todo bien.
¿Esto de monitorización de patinetes qué es?
Muy bien, muy interesante esa pregunta, porque monitorizar es un verbo que significa pues evaluar, ¿no? Observar las cualidades que tiene un objeto, una forma, lo que sea, ¿no? Una dimensión. Entonces, como bien estaba comentando Raúl antes, es interesante la pregunta que le has hecho de si hay cursos de instrucción para patinetes, porque imagino que no hay, pero bien podría haberlos, ¿no? Recientemente hemos visto que la legislación se está adaptando para que haya cursos de formación para personas que quieren animales de compañía, y no sería nada descabellado hacer cursos de formación para aprender.
Está tomando nota, Raúl Ituarte ya toma nota de este aspecto. ¿Eh?
Es que es vital, yo creo que se tendría que hacer, porque además el patinete, correcto, como usuario, aparte lo digo, es peligrosísimo.
O sea, vamos a darle la vuelta. ¿Por qué no? ¿Se da por supuesto que todo el mundo sabe llevar un patinete?
Ya.
Bueno, es capaz de trasladarse, pero hay que hacerlo de una forma, yo creo que segura, y no poner en peligro a personas que no son usuarios, que están por la vía, y la gente, creo que hay mucho trabajo para hacer.
Vamos a seguir hablando de ese sensor. Cuéntanos, Antonio.
Sí, a ver, la idea nace básicamente de esta necesidad, ¿no?, que estamos comentando. Desde hace de la popularización de los patinetes eléctricos, se generan nuevas formas de movilidad en las ciudades, especialmente en las urbes así grandes, pues las grandes capitales, que también tienen cierta orografía, ¿no?, más proclive a este tipo de desplazamientos, aunque bueno, a otras ciudades como Madrid, por ejemplo, Barcelona, también hemos visto que se dan. Uh-huh. El caso es que de repente, de la noche a la mañana, por decirlo así, surge una nueva manera de movilidad, un nuevo actor dentro de la jungla que supone la vía urbana, tanto para tráfico rodado, vehículos de combustión o bicicletas, y luego peatones que van por la acera. De repente aparece un nuevo elemento, que es este patinete.
Sí.
Que es como suelen pasar estas cosas, ¿no? Viene primero la novedad y ya luego vienen las leyes intentando adaptar esta novedad a una regulación y sobre todo a un espacio de convivencia, en el cual, pues como estábamos diciendo, todos estemos seguros, no solo los peatones, que muchas veces lo hemos visto, ¿no?, en primera persona, que nos pasa un patinete cerca porque no lo oímos que viene, además tienen velocidades bastante elevadas, sino para el propio usuario del patinete, que tiene necesita seguridad. Entonces vimos que esta forma de movilidad iba a cobrar mucho, mucho impacto. Y luego ya progresivamente, esto fue hace alrededor de 5 años, en 2015, 2016, y vimos que las ciudades estaban empezando a emitir ordenanzas, limitando el uso de estos patinetes a ciertos carriles de la vía. Ya no podían circular por la acera, tenían que convivir con las bicicletas, si podían o no ir por la calzada. Y luego también empezamos a ver que había ciertas zonas de restricción al tráfico rodado en los cascos urbanos, pero también a este tipo de patinetes. No es de extrañar que en plazas, pues por ejemplo, está recién inaugurada en el Mercado Central, que eso es una plaza peatonal, y ahí, en principio, no deberían poder circular con libertad bicicletas ni patinetes. Yeah. Entonces vimos que era necesario crear algún tipo de sistema que alertara que este tipo de vehículos estaban entrando en zonas en las cuales no, en principio no podrían. No podemos restringir con una barrera física, porque obviamente eso te puedes pasar, sí que podemos ver si están pasando o no. Ah. Entonces, ahí en los sistemas de tráfico siempre tenemos dos grandes maneras de sensorizar esto, de monitorizarlo, o bien con imagen o bien con sensores. Tenemos sensores desde meteorológicos, medioambientales, hasta sensores específicos que nos pueden decir si pasa un vehículo o no. Y esto, el ejemplo claro, lo tenemos todo con las espiras. En Valencia, de hecho, si os fijáis en la carretera, veréis que hay como unos cuadrados que además aparecen en cada carril. Esto es una espira magnética que lo que hace es medir si hay un vehículo, si están pasando vehículos por encima de esa espira. Eso ayuda mucho a los profesionales que están en la sala de control de tráfico para regular el tráfico. Obviamente, casi siempre recordamos estas salas con muchas cámaras, ¿no?, y ver el tráfico de manera visual, pero esto no podemos ver todas las calles de Valencia en el mismo tiempo. Estas espiras lo que hacen es recoger esa información de flujo de tráfico y lo envían a esta central para que luego estos datos sean procesados de manera automática y más visible. Entonces pensamos, oye, ¿y no se podría hacer esto para los patinetes? Y es ahí donde nace todo este proyecto, que ha culminado pues recientemente con la concesión de la patente de este sensor que has
presentado. Me queda alguna que otra duda, pero David y Diego quiere preguntarte.
Sí, Antonio, sí que es cierto que se había hecho algún proyecto referente a esto con los móviles, ver el flujo de gente, pero ahí siempre se te escapa alguien que no se ha dado de alta, que se queda sin batería. Vosotros estáis en la infraestructura. Es un sensor de bajo coste. No se os va a escapar ni uno, ¿verdad?
No, ahí está. Uno de los beneficios que tiene este sensor es que solo nos centramos en la huella magnética que tiene el patinete. Es decir, es una espira magnética, pasa un patinete o una bicicleta por encima y vemos las características que tiene este patinete. Y es que da la casualidad, esto es algo que nosotros nos sorprendimos en medio de la investigación, que cada fabricante diseña el patinete de una manera distinta y pone la batería en un sitio, el motor en otro sitio, dota de más densidad ferromagnética a determinadas zonas, con lo cual, aunque tengamos el mismo sensor, podemos medir estas características específicas de cada fabricante y saber si el patinete primero ha pasado o no ha pasado, saber a qué velocidad ha pasado y el sentido, que eso es crítico, pero además podemos saber qué marca de patinete ha pasado, tanto si es una marca comercial de uso privado, que no voy a decir marcas, pero bueno, todos tenemos en mente
cuál es. Si es una bici normal, convencional o eléctrica también, me imagino.
Exacto, o si es de estos de Valenbici, por ejemplo, de alquiler, o si es de los sistemas que hay de sharing, ¿no? de compartir los patinetes que se alquilan. Entonces, pero vemos esta información que es muy precisa sin necesidad de saber nada del usuario. Si está suscrito, quién es, cómo viste, nada. O sea, toda información esa privada, muy muy sensible hoy en día, nosotros no la necesitamos, no la recurrimos. Solo que nos quedamos con la huella magnética del patinete.
¿Pero con qué intención sería ese sensor? Por ejemplo, si accede a la Plaza de la Virgen que hacías tu mención anteriormente, en un patinete, inmediatamente saltarían las alarmas, por ejemplo. Sería el hecho de decir, usted no puede entrar aquí. El sensor saltaría, ¿no? ¿Sería algo así?
A ver, el primer objetivo que teníamos era reforzar la seguridad vial. Sí. Es decir, encontrar un sistema que nos pudiera alertar al resto de usuarios de la vía de que se aproxima un patinete y además a qué velocidad se aproxima. Esto sobre todo viene muy bien para entradas de garaje, para cruces con peatones, en los cuales tú no ves que viene un patinete, es que ni lo oyes.
Sí.
Entonces, este sistema es de muy bajo coste, se instala la espira muy sencillamente y con un actuador acústico, señales visuales, se puede alertar de qué está pasando, porque ya no es simplemente que pongamos un semáforo para los peatones, que en plan de usted puede pasar, no puede pasar en la acera, porque o puede invadir el carril bici o no, sino que te alerta, ¿no? Qué bien que vendría que a una señora que va a cruzar un sitio y no está segura, de repente ve ahí un pilotito amarillo, es decir, ojo, se aproxima un patinete, además a una velocidad considerable. Entonces ya pues tomamos precauciones, nos ponemos en alerta y eso ya evita una colisión.
Incluso con sonido, con sonido incluido.
Exacto, eso te iba a decir, que hemos hecho estudios también porque el sonido no es barato, o sea, no es gratuito incluir una nueva fuente de ruido en la ciudad. Tenemos que ir hacia ciudades amigables, con menos polución lumínica, menos polución acústica, y hemos estado haciendo pruebas para ver qué tipo de sonido podíamos incluir en la vía sin que alterara el flujo normal de sonidos que hay en una vía, pero que fuera suficiente para que los usuarios de la vía se alertaran. Ese era el objetivo principal, la seguridad.
Vicente, a ese invitado le voy a dar, porque yo hace poco leí un estudio que igual le puede ayudar. Está la Asociación de Ciegos Americanos trabajando para hacer un VSP, ¿no? El Vehicle Sound for Pedestrians, para este sonido vehicular que van a tener los vehículos eléctricos.
Correcto.
Están trabajando en esa dirección. Si te sirve esa información, pues lo tienen muy avanzado. Y creo que Raúl Ituarte, nuestro invitado, quería comentarte algo al respecto de vuestro sensor.
Raúl.
Yo creo que estos sensores podrían ser empleados para, a nivel también, los controles de policía que se están haciendo, que en las últimas semanas he visto varios. Tener a lo mejor unos móviles y tuvieran un control pues en el puente de Ángel Custodio cuando entran bicicletas, que ya les dieran esa información para poder tener control de velocidad o de lo que están, porque muchas veces ves que huyen o la policía, cuando llega y el policía simplemente se encuentra un patín. ¿Qué ha hecho el patín? Pues bueno, a lo mejor no lleva casco, no lleva luz, pero si ya hay un control previo, vendría a ser como un radar, ¿no? Pero un control de cómo están viniendo esos patines. Si viene por la acera, si ha pasado por el otro lado, porque muchas veces ves que tienen carril bici, pero están circulando por donde los vehículos. Entonces, ese control que al policía, que han montado un control muy bien hecho en el de Ángel Custodio, he visto varias veces, y los cazan muy bien, pero si previamente tienen esa información, sería, creo que
se puede
una combinación muy buena.
Y se puede sancionar convenientemente, ¿no, Vicente? Si tienen la información de un sensor de estas características.
No, tampoco nos estamos poniendo en contra de todo el millón o 2 millones de patinadores.
No,
que tenemos
los infractores. Perdona, nos estamos poniendo a favor de los que lo hacen bien.
Es hacerlo, pero bien.
Bueno, Antonio, sí, adelante.
Pues simplemente por enlazar, es que nos pasó que esto además pasó hace como dos meses, ¿no? Un mes y medio vimos campañas de la policía local que se ponían ahí con el radar y la cámara en un carril bici y se disponían a monitorizar, bueno, a ver si los patinetes, los usuarios con patinetes estaban cumpliendo con la normativa urbana, iban a una velocidad de menos de 25 kilómetros por hora y en caso que no, pues procedían a sancionarlos o a percibirles de la sanción. Y esto, el colaborador que tenemos aquí en el grupo enseguida compartió la noticia. Hostia, nos han quitado la idea, fíjate. Y dice, pero ¿cómo que no le han quitado la idea? Si es que montar todo este dispositivo, tener a un guardia ahí monitorizando esto, tú sabes el coste que supone. Y además que ese policía que está ahí haciendo eso no está haciendo otras cosas.
Hombre.
Pero si ponemos este sensor, es que tenemos eso hecho. Y sin nadie que esté ahí.
Fíjate hasta qué punto es importante esto, y esto es una noticia de hoy, cuidado, que no es de hace años ni meses ni nada. El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reclamado una clasificación administrativa más clara para los patinetes eléctricos y los vehículos de movilidad personal, dada su incidencia en la seguridad vial, en una sentencia en la que confirma la absolución de una mujer acusada de un delito de conducción sin permiso y donde la cuestión clave era si el vehículo que conduciera un vehículo de movilidad personal o un ciclomotor. En este caso, con el sensor se hubiese sabido.
Exactamente. Es que ahí es lo que comento, que la normativa se está actualizando casi cada año. Ahora mismo hay tres tipos de patinetes y depende de la velocidad que alcance y sobre todo de la potencia del motor.
Sí.
Ahí está el tipo A, tipo D y tipo C. Y la normativa está ahora adecuándose para que los usuarios de patinetes tipo C sean considerados como un ciclomotor. Es un patinete, ¿eh? O sea, tú lo ves y es un patinete, pero claro, es un patinete potente y alcanza velocidades muy, muy considerables, del orden de 40-60 kilómetros por hora. Entonces, estos están bien, habrá que ver si pueden ir o no por la calzada, eso ya depende del usuario, cómo de seguro quiera ir,
sí.
Pero claro, no puede ir por el carril bici, tú no ves un coche o una moto por el carril bici, porque es un patinete, si no es considerado así. Entonces, este sensor, obviamente, estos patinetes tipo C tienen mucha mayor carga ferromagnética y este sensor lo detecta. Entonces, ya el próximo paso, ¿no?, que os veo ahí con las multas en la cabeza, el próximo paso realmente es un sistema de identificación de patinetes, una matrícula para el patinete.
Claro.
Y lo que estábamos pensando era que en lugar de ser una matrícula visual, sea una matrícula RFID, es decir, que directamente cuando pasa por la espira, nosotros leemos esa matrícula de manera digital y sabemos que ese vehículo ha pasado ahí y además ha pasado a esta velocidad y ha pasado así.
Entonces, bueno,
esto vendría muy bien para al menos ejercer un poquito de control y que la gente tome conciencia de que no es un tema de ay, es que no me deja ir con el patinete rápido, no, es que es seguridad vial.
Bueno, este sensor ya se puede empezar a ubicar en diversos sitios de las ciudades o todavía está en pañales el tema. Cuéntanos, ¿cómo está el tema?
A ver, las investigaciones ya sabéis que van, para hacerlas bien, que requieren tiempo.
Lo sé.
Lo tenemos muy adelantado. Ahora mismo ya tenemos la patente del sistema a nivel nacional. Nos han cogido también la patente a nivel internacional en Estados Unidos, territorio europeo y Japón.
Sí.
Y vamos a empezar a hacer pruebas en distintos puntos de la ciudad de Valencia. El primero es en la calle Játiva. Ya te lo hemos hablado con el ayuntamiento. Tenemos plan de ahora, antes de verano, instalar un sensor y ver, compararnos con el sensor que existe actualmente. Ya lo recordaréis, ¿no? Estos memes que aparecía un contador de bicis fantasma.
Vale.
Pues nuestro sistema, digamos que viene a mejorar este sistema existente y queremos ver si efectivamente lo valida.
El contador contaba las bicicletas y los patinetes uno a uno. En este caso en concreto diría, cuidado, que esto es un ciclomotor.
No te dejaría pasar.
Sí.
Eso es.
A este no le corresponde. Antonio Martínez Miñana, del Instituto de Investigación de Ítaca, gracias por estar con nosotros.
Yo
he dicho profesor, eres investigador, hombre, por favor. O sea, estamos
soy valenciano, punto. Ciudadano del mundo.
Antonio Martínez, gracias por estar con nosotros, ciudadano del mundo. Y nada, cuando se ponga ese sensor, sí que nos gustaría saberlo. Cuando se ponga en la calle Játiva.
Lo sabréis.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Estamos en Luz de Cruz. Atención, que buscamos a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a charlar un poquito con ella y también, por supuesto, con Raúl Ituarte, el piloto instructor que ha estado con los grandes del cine español. ¿Nos nemetizamos? Venga, vamos.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así empezábamos el programa con esta frase conocida por todos y por esta canción conocida por todos. Malos tiempos para... ¿Para qué, Diego?
Para recibir un golpe bajo, ¿no? Como lo de Ucrania.
Ay. Bueno, ¿de qué forma? Alonso, hola, buenas tardes. Por cierto, ¿cómo estás? María José Alonso de Plataforma Mateo.
¿Bien todo por ahí? Bien.
Bueno, en malos tiempos, ¿no? Estamos pasando. ¿Cómo estáis viendo la Plataforma Motera por ahí?
A ver, no, malos tiempos, no. A ver, lo único que pues cuesta más hacer las cosas y bueno, digamos que el ambiente político ahora está un poco enrarecido y pues bueno, cuesta más llegar a según qué sitios. Pero nada, algo a lo que no estemos habituados, ¿eh? O sea que...
Bueno, pues nada, entonces nos quedamos tranquilos en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, ¿eh? Se hace lo que se puede y como se puede, vale, claro, que es más fácil y otras que cuesta un poco más, pero
bueno,
nada.
Tenemos a Alonso aquí, a Raúl Ituarte, es hombre que es instructor, piloto instructor, y él tiene la suerte de probar los mejores coches del mundo.
Oh, qué bien.
Todos. Además, todos. ¿Hay alguno que te queda, Raúl, por probar?
Bueno, seguro que habrá algún prototipo o algo que... Pero bueno, tengo la suerte desde el de GTA de domingo, sí. 8, aquí en Valencia, a luego todos los coches que sí, pululan sí. por el mundo. Sí, que,
¿le,
bueno.
¿Le ponemos a prueba?
Sí.
¿El McLaren de calle?
¿El McLaren? ¿Cuál? ¿Qué McLaren?
¿Todos?
O sea, todos. No, McLaren tengo la suerte de haber sí. podido... Pero sabes que la marca tiene algunos que son sí. coches hiper exclusivos que a lo mejor no...
El
no,
Senna,
no,
por ejemplo, no. es un coche que no ha llegado a
el
España,
Senna,
¿no?
Sí, 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 Senna sí que hay.
Sí que hay.
De hecho, ese rodé en Tarragona con él. Hay un cliente de Barcelona que lo tiene.
¿Alonso, le preguntamos las motos o qué?
Hombre, yo...
¿Motos también?
Primero, permíteme que salude a Raúl, sí. porque me queda sorprendida, porque no sabía que iba a estar.
Encantado, Raúl. Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien,
tiene
bien.
Una motaza, ¿eh? Raúl tiene una motaza, que conste. Sí. Y vino a Motorrock, ¿eh? Que conste también.
Sí, 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 encantado con vosotros, os acompaño.
Hombre, Raúl, ¿cuántas motos pruebas?
¿Motos? Ahora realmente ya no me dedico, a nivel profesional no, pero sí que es cierto que llevo una semana que, lo que pasa no sé si por algo me ha tocado Harleys, pero de grupo de amigos, o sea, con varias Harleys, aunque bueno, hoy por hoy me dedico 100% a los coches. Las motos es un hobby, me gustan, pero el trabajo con las marcas está vinculado puramente, porque además la evolución que ha habido, me especialicé mucho también con los vehículos eléctricos y esto me ha ido dando mucho juego con diferentes marcas, desde gamas más bajas a más altas, en las que la verdad que las experiencias son una maravilla.
Hay alguno que nos pregunta por aquí por internet, dice, ¿qué hay que hacer hoy para ser Raúl Ituarte? ¿Qué bueno, tiene que hacer?
Nada, al final yo creo que lo importante en la vida es ponerle pasión y hacer lo que te gusta, ¿no? Y enfocar esas energías y tratar de ser el mejor y hacerlo con amor y con la pasión que te mueve por el
mundo. Eso lo hemos intentado, pero...
Bueno, cada uno a su modo, pero creo que lo bonito es ser uno mismo, pero hacerlo con el corazón. Vosotros también creo que sois muy buenos en lo vuestro y que con los coches también, ¿no? Cada uno, aunque David, Diego y yo somos un poco más frikis en eso, ¿no?
Sí, sí.
Y Vicente es más práctico.
Así es. David, Diego es un friki de los eléctricos, de los vehículos eléctricos.
Sí,
o sea,
sí, pero cuando me ve con alguno de combustión así, no se baja, ¿eh? O sea, se anima.
Y Alonso, sí. Y Alonso de los Vespinos, ¿verdad, Alonso?
Sí, claro, sí. Sí. Bueno, de los pepinos. Yo reconozco, a ver, me gustan coches y motos, y más los coches, el nivel del que estamos hablando, lógicamente yo los veo y se me cae la baba, y Raúl lo sabe, tenemos gente conocida en común que tiene unos costazos impresionantes, y me gusta verlos, pero a mí me das a elegir, por ejemplo, pues entre el McLaren, ya sabemos, pues eso, el 570, por ejemplo, un McLaren, me da igual, cualquiera, y una buena moto, pues las que a mí me gustan, y yo siempre voy a quedar con la moto, y ahora mi marido se estará riendo, claro, lógicamente, pero mira, además ayer estuvimos hablando precisamente de nuevos coches, porque yo ya no tengo edad para tirarme directamente a estos tipos de coches, porque ya sabes que son muy bajitos, y yo ya con la edad que tengo ya, entrar ya a lo mejor puedo, pero ya salir tendría que salir rodando, pero hace sacado Lamborghini un nuevo SUV, bueno, el SUV, que ese no me importaría ni probarlo ni comprarlo. ¿Cómo lo ves, Raúl? ¿Podría? Pues o por lo menos podría ir contigo. ¿Cómo lo ves tú ese SUV?
El Urus es una maravilla, que antes que teníamos a Jare de Porsche, pues bueno, el Urus viene, es hermano del Cayenne de Porsche, pero es el superventas, la verdad es que tienen todo vendido. De hecho, próximamente, en unas semanas, se inaugura la concesión en Valencia Bentley y Lamborghini, harán la inauguración, pero bueno, que el otro día estaba hablando con ellos y tienen todo vendido de Urus, y lo poco que llega se va, si no, a Emiratos Árabes, donde sea, pero es un coche, y ahora además viene el restyling del Urus, el que conocemos, va a venir un cambio. Y también decir, Ferrari también va a sacar el Urasangre, bueno, vienen coches de esa línea, que creo que son superventas.
Oye, ya que estáis tan chulos, fijaros lo que estoy poniendo de fondo. ¿Os suena esta canción? ¿De quién es? Venga, vamos a ver. A ver quién es. Many
times. No, Vicente, no te cortes. Sigue cantando.
Los Beatles. Atención, porque los Beatles estarán en Fallas, en el concierto de Fallas, el sábado 12 de marzo. De la mano de Rock FM, que tanto le gusta a María José Alonso, el concierto en Valencia, homenaje a los Beatles. Nos iremos a 1962 y nos iremos con Carlos Tarque, de M-Clan, con Javier Gurruchaga. Viaje con nosotros de la Orquesta Mondragón. Bueno, Michelle McCain estará también con nosotros, Pau Monteagudo, Aurora García, Jesús Trujillo, todos los grandes con la música de los Beatles, porque Rock Cope, Cadena 100, el grupo Cope te invita ya. Bueno, te invita, es un decir, sí, te vamos a invitar, pero dentro de unos días, ¿eh? Se darán esas invitaciones, ya diremos dónde se pueden recoger, porque Alonso, tú vas a ir con toda la familia, quiero recordar, ¿no?
Bueno, la poca familia que tengo, pero la familia y amigos, por supuesto.
Por supuesto.
A mover el esqueleto, hay que mover el body.
Ahí, a bailar con Beatles. 12 de marzo en los Jardines de Viveros. El concierto de Fallas. Yo ya no tengo nada más que decir, faltan 5 minutos.
Ya lo he contado,
contado todo lo Raúl, bueno.
Avísame cuando tengas un SUV de esos para probarlo. Por lo menos caer de copiloto contigo. Pero yo quiero ver esa sensación, quiero ver, ¿sabes? Pues, la potencia, pero en un coche ya para personas mayores como yo.
Que pues no, igual para la salida de, o sea, el jueves 10, que será la inauguración de la concesión, estoy hablando con los responsables, y si podemos, traeremos alguno, porque ahora el que se acaba de matricular es un Lamborghini, un Huracán Evo. Pero como el que el otro día llevamos, bueno, que se hizo un recorrido, hicimos con los de Lamborghini, pero si puedo hacer un Urus, ya te aviso y hacemos alguna. En la ruta que haremos el sábado, pues lo incorporamos, porque es un coche que es una gozada. ¿Cómo va? ¿Cómo suena? Bueno.
Oye, que era mentira esto, ¿eh? Que no tenía nada que decir, pero bueno.
A mí me has dicho que sea que decir, Erran, tú dejas
por eso.
Estamos hablando de nuestras cosas,
era mentira.
No nos oye nadie.
De hecho, tenemos muchos asuntos y vamos a hablar un poco de qué forma iba a perjudicar, pero ya que estamos de buen rollo, no vamos a empezar a entrar.
No,
ese,
no, metas mal rollo.
Lo hablamos mañana, ¿no? Aparte, lo hablamos mañana.
Imaginaros las horas de información que nos quedan de Ucrania y Rusia. Nos quedan horas de información hasta arriba.
Yo alucino que en pleno siglo XXI, de verdad, en 2022, cuatro tontacos decidan que tienen que morir miles de personas. Os lo digo en serio. O sea, porque claro, cada uno, cada tontaco desde su sofá decide ciertas cosas y al final van a la guerra. Además, lo hablábamos hace poco con, lo hablaba ahora mismo, precisamente con mi marido ahora mismo. Dice, es increíble cómo cientos de personas que no se conocen de nada se van a matar por culpa de cuatro que sí que se conocen y que no tienen nada mejor que hacer, a lo mejor no utilizan la neurona.
Han decidido subir el precio del petróleo, del gas. Yo creo que es un poco, eso está detrás también, ¿no? El tema de los intereses económicos, Rusia va a salir muy beneficiada.
Sí.
Claro, y al final, ¿quién paga?
El ciudadano. Si tuviese que irse allí a Putin y toda la familia, ahí al conflicto bélico, pues otra cosa pasaría. Y a ver, como diría, no, mejor no, vamos a ver si por la vía diplomática lo solucionamos. Pero como él no va a estar en el campo de batalla, pues lógicamente le da exactamente igual. igual. Pero los rusos no son tontos, cuidado, los rusos tampoco viven mal, con lo cual ya veremos qué es lo que ocurre.
Tenemos grandes rusos en Valencia. De hecho, bueno, buenos clientes de las marcas, hay buenos amigos aquí en Valencia que viven, que están enamorados de Valencia.
Sí, sí, hay una zona, en Benidorm, por ejemplo, pues yo creo que los ciudadanos rusos son bastantes,
¿no? Sí, hay colonias muy importantes, pero aquí en Valencia hay empresarios y gente, o al menos yo un poco por la referencia con las marcas de coches.
Recuerdo incluso una cuña de Yamaha que la tenemos que hacer en ruso. Sí, en Cope Venidor. Sí.
Claro.
La tenemos que grabar en ruso. Ya me ves a mí hablando ruso, ¿cómo lo ves?
¿Eh? ¿Tú hablando ruso? Yo pues,
lo veo fluido, Vicente.
Yo hago lo que quiera. Después, nada, los rusos me dicen, no está mal dicho, ya está, suficiente. No me acuerdo de nada, también te lo digo. Bueno, no vale reír. Oye, una cosa tan solo.
Vicente, ¿te garantizaron lo que estabas diciendo? Porque igual era una broma, ¿eh?
Y no tienes ni idea
de lo que has dicho.
Estuvo totalmente, al final fue otra locutora quien lo hizo. Bueno, la DGT se da un año, y esto lo vamos a hablar estos días, se da un año para evaluar la medida de supresión del margen de 20 kilómetros hora para adelantar en carreteras secundarias. Alonso, esto lo comentaremos,
Vale,
se da,
vale,
el margen de un año no quiere decir que no vaya a sancionar durante un año, sino que va a ver de qué forma es positivo o negativo para la seguridad vial.
O sea, que hay datos, es que no lo entiendo, ¿verdad?
Ah, vale.
Claro, vamos a ver, las estadísticas que sean de siniestralidad, el porcentaje, estadísticamente hablando, el porcentaje de mayor siniestrados o fallecidos es por salida de vía, no es por colisión frontal, con lo cual, ¿qué quieres? Lo que pasa es que, claro, le hemos achuchado desde varios sitios, varias asociaciones, tanto que no le queda más remedio que hacer por lo menos un informe técnico que avale esta medida que quieren poner en marcha.
De acuerdo, gracias. Alonso, seguimos al habla. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Un abrazo, Raúl.
Un abrazo.
David. Drive my car. Los Beatles. Oye, ¿con tu coche, con qué coche vendrás, por cierto, a los conciertos del día 12 de marzo, al concierto de Beatles?
Habrá que ir con algún eléctrico, ¿no?
¿Sí?
Algún eléctrico, ¿sí? Nos pondremos alguno. Hombre, podríamos haber aprovechado alguno de los que teníamos con Cupra, los Goya.
Ya.
Que de hecho, desde JR Valle montaron una logística.
A Paco, que nos dejé unos cuantos, ¿no?
Sí, a Paco. Sí. Desde allí organizaron, la verdad que el apoyo que tuvimos fue bestial y tuvieron una flota de casi 30 coches.
Gran gente los de JR Valle, sin duda alguna.
Vicente, y que sepa todo el mundo, que como nos enseñan en todo el mundo, que eventos como los Goya, con equipos de gente como los de Raúl, se pueden hacer en Valencia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.